Cuando digo tu nombre, mi comarca, un resuello animal bulle en mi pecho. Debe ser los que anduvieron el pasado. Caracol, lecho de mar, hace milenios. Sigo siendo animal y me preocupa todo lo que hay en vos y no he nombrado, pero conservo la estatura del paisaje y la forma de ser que me enseñaron.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. Programa de la Secretaría de Cultura de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPSN La Pampa. Para alentar la configuración de una cultura nacional, es necesario tomar en consideración tres instrumentos poderosos: los medios de comunicación masivos, la educación en todos los niveles y la creatividad inmanente del pueblo. Comarca. Martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPSN La Pampa.
Radio Escuchas de FM Sonar, pasadas las 20 horas, comienza Comarca, el programa de la Unión del Personal Civil de la Nación, programa número 19. En la consola de sonidos, cuidando los detalles del programa y la puesta al aire, Matías Krieger. Esta noche vamos a estar compartiendo algunas informaciones que tienen que ver con la política económica de Cambiemos, también de los paros que se vienen en el campo docente. Ya habíamos estado dialogando hace un tiempo con el docente, con el investigador, con el militante del Partido Obrero Santiago Gándara, y parece que se va consolidando esta postura del Gobierno Nacional de solamente aumentarles a los docentes el 15%. Vamos a hablar también del tarifazo, una hermosa e interesante nota que sale de publicada en el diario La Arena de Débora Asensio, que un poco nos va a hacer comprender lo que está sucediendo en el país con el tarifazo, con una gran movilización a lo largo y a lo ancho de la República Argentina la semana pasada. Así que un poco esta es la temática, que la vamos a acompañar, como siempre, con música de autores pampeanos. Y en este caso hemos seleccionado una serie de canciones que tiene que ver con la patria, que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la patria grande.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. La cultura es creación del pueblo y los trabajadores sus protagonistas. Comarca, martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPSN La Pampa.
Informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Docente CONADU releva la pérdida de recursos que viene sufriendo el sistema de educación superior desde la asunción de Cambiemos. Las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y los programas de desarrollo son las áreas más afectadas. Y justamente mañana va a haber elecciones en la Universidad Nacional de La Pampa, y ahí los estudiantes, los profesores, los graduados, los docentes tendrán que evaluar qué es lo que conviene para las políticas universitarias, teniendo en cuenta todo esto que viene sucediendo a través del gobierno nacional. Por ejemplo, la subjeción del presupuesto asignado a las universidades nacionales, 700 millones de pesos quedaron sin ejecutar en 2016 y 738 millones en 2017. Cifras que representan el nivel de ejecución más bajo de los últimos 10 años. Las deudas, además de subejecutar fondos, el gobierno se atrasó en el envío de los recursos previstos. Al finalizar 2017, el monto adeudado a las universidades llegó a 10.993 millones de pesos, el 12,3% del presupuesto ejecutado. En cuanto a las becas, la cantidad de becas otorgadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a estudiantes de bajos recursos cayó un 35% en dos años, pasando de 23.019 en 2015 a 14.985 en 2017, mientras que las becas para carreras prioritarias disminuyeron un 25%. También podemos agregar que los salarios, el informe estima que al finalizar 2016, la pérdida de poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios fue de entre 8 y 10 puntos, luego de que el gobierno se negara a aplicar la cláusula de revisión por inflación que incluyó el acuerdo paritario de ese año. Además, se destaca que para este 2018 el gobierno pretende fijar un límite del 15% para la recomposición salarial. Las estimaciones que hay para este año, las previsiones indican que la inflación anual superará el 20% y con altas probabilidades de alcanzar un 25%. Y ayer, en la negociación que hubo, lamentablemente, se propuso nuevamente el aumento del 15% en cuatro cuotas. Un 2% en abril, otro 2% en junio, un 5% en agosto y un 6% recién en diciembre. Por eso, jueves y viernes habrá paro y protestas de los docentes universitarios.
Solución que andar viviendo, a veces inventando la esperanza, a veces engañándolo al silencio. ¿Cómo será la vida sin un sueño? Tal vez como los sueños sin un canto.
Así como a la flor hay que regarla, la libertad se canta y se pelea, se la sigue cantando hasta alcanzarla, y se vuelve a cantar porque no muera.
El canto que soñaba Víctor Jara es el sueño que canta nuestra América.
Porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto.
Es el incendio azul donde se quema
el odio, la miseria y el espanto.
Y no ha de haber cantor que no lo asuma, o no ha de haber traición que duela tanto.
Buscar en otro cielo ni la luz ni la sombra de este canto.
Puedo alcanzar el sol desde mi techo, hundirme en el dolor desde mi patio, para volar al cielo de mi tierra.
No preciso las alas de otro pájaro,
porque la libertad no es solo un lema, un hermoso motivo para el canto. se queman.
El odio, la miseria y el espanto.
Y no ha de haber cantor que no lo asuma. O no ha de haber traición que duela tanto. La 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 la.
Compartíamos al grupo Al Patacal la canción Al Canto de mi Tierra, que forma parte de un disco, El Canto de mi Tierra, que fuera grabado allá por 1988 y que la Cooperativa Popular de Electricidad vuelve a reeditar, dándonos esta oportunidad de conocer estas canciones. En este caso, letra de Roberto Giacomuzzi, la música de Naldo Labrín, este disco que edita, que publica la cooperativa en el año 2006. Al Patacal, El Canto de mi Tierra, un poco ahí ejemplificando esa preocupación por la tierra, por el pago, por la patria grande. Y decíamos que había salido una nota realmente interesante de análisis de lo que se llama la pobreza energética. Se publicó en el diario La Arena el día 22 de abril y pertenece a Débora Asensio, que es una periodista especializada en economía, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y docente de la UBA. También es licenciada en Sociología. Y un poco lo que hace es analizar todo esto que viene sucediendo desde que asumió el gobierno el presidente Mauricio Macri. Débora Asensio nos cuenta que la política impulsada por Cambiemos de liberar los precios de las tarifas de servicios públicos trajo aparejadas una serie de consecuencias, tales como el aumento de la inflación, erosión del poder adquisitivo, ajuste en los hábitos de consumo de la clase media y baja, entre otros. La oposición coincide en la necesidad de frenar esta política en el Congreso. Van a volverla a intentar en estos días. El tarifazo operó en la economía como las bombas racimo, que liberan un gran número de pequeñas bombas al explotar. El aumento en los precios de las tarifas forma parte de las principales preocupaciones de la oposición. Promovida por el FPB, se impulsó una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir límites a las subas, pero no logró reunir el quórum necesario. Esto sucedió la semana pasada. El presidente del bloque de Cambiemos, Emilio Monzó, decidió levantar la sesión mientras la oposición se encontraba a la espera de conformar el número necesario ante la sospechosa huida del legislador Alfredo Olmedo de Salta Somos Todos. Más allá de la postergación parcial del debate, la oposición demostró cierto consenso en torno a limitar la política tarifaria del gobierno, elemento central de su estrategia económica, y no faltan motivos para el acuerdo, que puede llegar a ocurrir en el transcurso de estas horas. La gestión de Aranguren, frente al Ministerio de Energía y Minería, se propuso quitar los subsidios y liberar las tarifas de servicios públicos. Esto conllevó una serie de aumentos desmesurados que presionaron fuertemente sobre la inflación, erosionaron el poder adquisitivo del salario y generaron cambios de hábitos en los consumos de la población que deterioraron su calidad de vida, entre otros elementos. El inicio de 2018 estuvo signado por una serie de aumentos tarifarios que no son aislados, sino que forman parte de una seguidilla de incrementos acumulados desde 2016 y que vienen presionando fuertemente el bolsillo. Por un lado, el servicio de energía eléctrica sufrió en febrero un incremento promedio del 18% para usuarios residenciales. Esto se suma a una serie de incrementos previos que, hasta finales de 2017, acumuló 1.800% en el servicio. Para el mes de agosto se prevé un nuevo aumento en el sector que rondará entre el 25% y el 30%. En cuanto al servicio de gas, en el mes de abril comienzan a regir aumentos en promedio del 32% y en la garrafa social del 16%, pero hasta finales de 2017 el servicio acumuló incrementos del 1030%. Por su parte, el servicio de agua tendrá un aumento mínimo de 26% en el mes de mayo, con quitas de subsidios al 30% de los usuarios. Este servicio acumuló hasta finales de 2017 incrementos del 550%. Es importante conocer estas datas duras, estas informaciones, porque son justamente el anclaje para saber cómo va la economía y de qué manera va afectando justamente a los que tienen salario, y peor todavía para aquellos que no tienen salario. Destacábamos la semana pasada lo que había opinado el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad en la movilización que se hizo alrededor de la Plaza San Martín en el tarifazo de la ciudad de Santa Rosa, donde decía que en el transcurso de estos dos años en la provincia había aumentado el valor de la luz, de la energía, en un 1000%. Mientras tanto, los salarios, los sueldos, habían aumentado entre los dos años casi el 50%. Estas variables, de alguna manera, nos sirven para saber cómo va la economía y cómo va afectando, de alguna manera, a los vecinos y a las vecinas. Por eso, a veces, también es importante conocer la data dura, más allá de las opiniones, más allá de lo que difunden los medios, cooptados, ¿no?, por el grupo Clarín. Y continuando con este trabajo de Débora Asensio, nos dice que no solo las tarifas de energía forman parte del nuevo escenario tarifario. El sector de transporte público, incluyendo trenes y colectivos, bajo la órbita de Dietrich, sufrirá un incremento del 70% a lo largo de 2018, dividido en tres etapas. La primera parte del incremento fue en febrero, 33% el promedio. La segunda en abril, sumando 50% de aumento acumulado, y se prevé una nueva suba para la segunda mitad del año. Esto se da, además, en un escenario de incrementos en transportes en general, tales como autopistas y también de los taxis. Este nuevo cuadro tarifario pone de manifiesto una serie de problemáticas sociales y económicas que vale la pena analizar. En primer lugar, el fenómeno que fue presentado en campaña como el que sería resuelto casi de manera automática: la inflación. El presidente, Mauricio Macri, ¿no?, anunció en numerosas oportunidades que lo más sencillo de su gestión sería bajar los niveles inflacionarios. Sin embargo, no acumula más que fracasos en el control de esta problemática. En el primer año de gobierno, el incremento de los precios fue exponencial, 41%. Y allí el incremento de las tarifas y la devaluación fueron los grandes determinantes. El 2017 cerró con una inflación del 24.8%, niveles sin duda altos, pero sin peso de las tarifas por ser un año electoral. El 2018 lleva en el primer trimestre una inflación acumulada del 6.7%, muy lejos de la meta del 15% del Banco Central de la República Argentina. El gobierno argumenta que en el segundo semestre la inflación caería, pero para hacerlo en los niveles requeridos para alcanzar el 15% anual, tendríamos que alcanzar una inflación mensual del 0.6%, algo completamente inverosímil. Un poco lo que estamos viendo y retractando y refractando es la información que está circulando de investigadores, de trabajos, de análisis que se hacen, y decíamos y resaltábamos cuando hablábamos de la cuestión docente, de esa propuesta de aumentar solamente el 15% en cuatro cuotas, cuando se está preveyendo, se está observando que la inflación a lo largo del año 2018 no solamente va a llegar al 20%, sino que las estimaciones más extremas dicen que va a andar alrededor del 25%. Por lo tanto, este análisis, esta postura que tiene el gobierno nacional de solamente aumentar el 15%, va a seguir afectando los salarios y a los que no tienen salarios, y peor todavía con este tarifazo que, como vemos, sigue acumulando aumentos que deterioran la calidad de vida de cada uno de los argentinos y cada una de las argentinas. Thank you.
buscar proveedurías. La tarde entraba en su caso y un milagro presentía. De pronto estalló la gracia con su magia encendida, y en alas de mariposa la ternura que venía. Le conté que andaba herido por los golpes de la vida, y me dijo: yo te juro por el pueblo todavía. Y nos fuimos caminando norte al sur, es tu mirada. Tan verdugo es este mundo, es como me contabas. Camino de la utopía, anda la copla perdida. Y en los misterios del tiempo van mis sueños todavía. Le conté que andaba herido por los golpes de la vida, y me dijo: yo te juro por el pueblo todavía. Le conté que andaba herido por los golpes de la vida, y me dijo: yo te juro por el pueblo todavía.
Hay criminales que proclaman, tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
FM Sonar, la alternativa en radio.
97.9 FM Sonar, Nuevo Día.
Desde Santa Rosa, La Pampa, Patagonia, Argentina.
FM Sonar, un nuevo día. 97.9.
Voy a tener que cortar hoy de última, así como mañana. No pensé que era tan tarde. Voy a tener que cortar hoy.
Desde Santa Rosa, La Pampa,
la misma esencia.
Antes de identificarnos en el 97.9 del dial, en FM Sonar, también nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de las redes de redes, por medio de www.fmsonar.com.ar, y volver a escucharnos los días sábados a las 14 horas, que se reitera este programa Comarca de la Unión del Personal Civil de la Nación. Pero decíamos que antes de identificarnos, compartíamos una canción de Alfredito Gesualdi, el cantautor, el creador, poeta de Victórica, Camino de la Utopía, interpretado por las voces del pueblo, que integra un disco de un trabajo monumental que llevó adelante el Chiquito Díaz, La Pampa es un viejo mar, un disco triple que recoge gran parte del cancionero de la provincia de La Pampa, un trabajo realizado por la Fundación Patagonia Argentina, el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de La Pampa, que data del año 2010. Y volviendo un poco a estas canciones, a estas historias que tienen a veces las canciones, a estas historias que también tienen como protagonistas a sus creadores, a sus autores, La noche de clausura del sexto festival de Doma y Folclore de Intendente Alvear, el dúo Sombra Arena fue censurado previo a su actuación ante el público. El diario La Arena reflejó así aquel episodio en su edición del 11 de febrero de 1974. Sí, 1974, antes del 24 de marzo de 1976. Decía, el diario La Arena registraba lo sucedido poco antes de la iniciación del espectáculo folclórico del Festival Alvearense, trascendió entre los periodistas que se hallaban en el campo de Ferrocarril Oeste que el dúo Sombra Arena había sido impuesto por los organizadores de la prohibición de cantar en el escenario una de las canciones de su repertorio. La noticia, que a poco de conocida se difundió rápidamente entre muchos de los asistentes al festival, fue confirmada poco después por los propios integrantes del dúo santarroceño, que no salían de su asombro ante tan inesperada actitud. Cuando el dúo Sombra Arena hizo su presentación ante el público, existía, entre quienes conocían el hecho, una crecida expectativa por conocer la determinación de los folcloristas ante la imposición de una censura previa a su repertorio. Finalizada su segunda y última interpretación, el dúo se disponía a retirarse del escenario, para lo cual ya se había despedido de los espectadores. Y fue, en ese momento, cuando ingresó al tablado el conocido cantautor César Isela, quien, tras brevísimas palabras de presentación, pidió públicamente que los artistas pampeanos interpretaran una vidalita que yo sé que muchos de ustedes, dijo en ese momento Isela, están queriendo escuchar. Fue entonces cuando uno de los integrantes del conjunto pampeano dijo a la concurrencia que accederían a cantarla siempre y cuando el público así lo quisiera, recibiendo por respuesta la aprobación de la platea. Se oyó entonces esa composición, la vidalita El Sur es Negro y Rojo, que era precisamente la cuestionada, en las voces y guitarras de Sombra Arena, mientras que César Isela había tomado ubicación en el escenario presenciando la interpretación. La vidalita El Sur es Negro y Rojo es una obra del conocido poeta pampeano Edgar Morisoli y trata sobre la matanza de Trelew, por todos conocida, perteneciendo a su música a la inspiración de Delfor Sombra, y que forma parte también del libro de don Edgar Morisoli, Última Rosa, Última Trinchera, publicado allá por el año 2005 por Ediciones Pitangua. Y también esta vidalita, con letra de Morisoli y música de Delfor Sombra, El Sur es Negro y Rojo, forma parte del disco Volverá en Primaveras de Delfor Sombra, que se editó en el año 2014.
Porque los señores Vidalita se habían asustado. Vidalita negra de Santa Cruz, soledad y muerte. Pueblo fusilado, cielo sin luz, guay, cuando despierte. espinas del Quilimbay. En el viento frío, voluntad arisca, vitalidad, la del pueblo mío. Patagonia negra, vitalidad, Patagonia roja, se alzará esta tierra, vitalidad, que la sangre moja. De Trelew, vitalita fuerte, pueblo fusilado, tierra de pie. Guay, cuando despierte, pueblo fusilado, tierra de pie.
Así compartíamos esta interpretación de Delfor Sombra de la Vidalita, El Sur es Negro y Rojo, con letra de Edgar Morisoli, que forma parte de este disco Volverá en Primaveras, que data de 2014, que también participa la editorial Voces, la Cooperativa Popular de Electricidad de la ciudad de Santa Rosa. Como decíamos, la nota está registrada en el diario La Arena del 11 de febrero de 1974 y está recogida en el trabajo de investigación de Rubén Evangelista, Historia del cancionero folclórico contemporáneo de La Pampa, biografías artísticas de autores y compositores, selección de textos del repertorio regional que publicó la editorial Pitanguá allá por el año 2009 y que tiene una inminente republicación con agregado de alrededor de 150 páginas más del trabajo de investigación que hace Rubén Evangelista. Y volviendo un poco a esto que estamos hablando, a esto que está sucediendo en torno a las tarifas, como todos saben, en estos días estuvo el presidente Macri en Neuquén, hizo anuncios reclamándole a los gobernadores que bajen los impuestos para que las tarifas no sean tan altas, y justamente uno de los integrantes de FEPANCO le responde diciendo que mucho más problemática que los impuestos provinciales es el impuesto nacional del IVA, el 21%. Eso es lo que aumenta mucho más el valor de las tarifas. Así que un poco haciéndose el sonso, el presidente quería cargarle estos aumentos a los gobernadores de las provincias, cuando en realidad el tarifazo es una cuestión, una decisión de política económica llevada adelante por el gobierno de Cambiemos, integrado también por los radicales y por la Unión Cívica de Elisa Carrió. Así que hacerse cargo también nuestros diputados, que el otro día no dieron quórum y que más allá de que pertenezcan a otra ideología, son representantes del pueblo. En cambio, los senadores son representantes de la provincia. Así que un poco también hay que aclarar estas cuestiones que tienen que ver cuando se toman decisiones y cuando se hacen las promesas en campaña. Y volviendo a este interesante artículo que devela y nos pone en claridad lo que sucede cuando pasa esto de los tarifazos, cuando pasa esto de la inflación, cuando se deteriora el salario y afecta la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas. Decíamos Débora Asensio, se publicó esta nota el domingo 22 de abril en el diario La Arena. Es una periodista especializada en economía, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y docente de la UBA. Una cuestión ineludible detrás del panorama inflacionario y la incoherencia con las metas del Banco Central de la República Argentina es la discusión paritaria, un poco esto que estuvimos contando con los docentes, pero que también se replique y se refracta en los otros sectores, como los bancarios, que la semana pasada estuvieron de paro, o lo que convocó la UOM para el 3 de mayo. Un aumento de tarifas de este tipo redunda en una pérdida de poder adquisitivo, sencillamente porque se destina más porcentaje de los ingresos a pagar los servicios públicos. El gobierno ofrece como contrapartida salarial un incremento del 15% sin cláusula gatillo. O sea que no pretende arreglar nada si se disparara la inflación como ya ha sucedido en los dos periodos anteriores. Con el escenario inflacionario actual, si no se modifica el tope del 15% a las paritarias, se producirá un ajuste sobre el salario. Y mucho peor todavía para aquellos que no tienen salario, aquellos que están trabajando en negro o aquellos que directamente no tienen trabajo. Pero además, un incremento de tarifas afecta más fuertemente a los sectores que perciben bajos ingresos, porque destinan una mayor parte de su salario a cubrir esa necesidad básica comparada con los sectores de más altos ingresos. En este sentido, el nuevo cuadro tarifario supone un nuevo hábito de consumo, sobre todo para la clase media y baja. Un análisis de la consultora privada Kantar Worldpanel determinó que el peso del tarifazo en los ingresos de estos sectores es de entre el 20 y 25%. Entre los sectores de clase media consultados, declararon que la mayor parte de los consumos que tuvieron que restringir a raíz del tarifazo son los asociados a comer afuera, un 43%, y salir de vacaciones, un 22%. Mientras que los sectores de clase baja declararon ajustar en la calidad de los productos consumidos, un 30%, así como en productos de limpieza, un 22%. Y ya yendo al final de la nota, de este análisis, nos dice Débora Asensio, sobre el impacto de los aumentos en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas, pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, el impacto de dicho proceso en la calidad de vida de los ciudadanos, que empiezan a restringir consumos asociados tanto al ocio, esparcimiento y vacaciones, como en la calidad de los alimentos y las condiciones de higiene del hogar. Cuestiones básicas, ¿no? En segundo lugar, esta caída del consumo en sector de clase baja y media tiene efectos negativos sobre el funcionamiento del conjunto de la economía. Esto es así, sencillamente porque si los sectores de ingresos fijos deben dedicar una porción más importante de su salario a acceder a bienes imprescindibles, como son los servicios públicos, y no tienen aumentos de salarios acordes, tienen una porción más pequeña de su salario para destinar en otras industrias, por ejemplo, las asociadas al turismo, las asociadas a los entretenimientos, enfriando de esa manera la economía. Y en tercer lugar, pone sobre la mesa una problemática social que no existía en la Argentina mientras estos servicios estuvieron regulados. Repito, no tuvieron incidencia en la Argentina mientras estos servicios estuvieron regulados. La pobreza energética, fenómeno muy extendido en Europa, donde el precio de los servicios públicos es un problema para los sectores de menores ingresos. Un poco lo que nos está diciendo en este final, en este cierre, Débora Asensio, es la importancia de regulación que tiene que tener el Estado, que determina de alguna manera el comportamiento de la economía y por sobre todo el comportamiento de las empresas que ofrecen servicios a los ciudadanos. Así que queda muy clara en esta nota, el tarifazo erosiona bolsillos y provoca cambios de hábitos que afectan directamente la calidad de vida de los argentinos y las argentinas.
¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque yo, mi bueno. ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo
compartíamos la delicada voz de Rina Jurado interpretando esta canción de Alberto Cortés, Canción de Amor para mi Patria, que forma parte de este disco triple La Pampa es un viejo mar, un trabajo monumental que hizo el Chiquito Díaz con su Fundación Patagonia Argentina, acompañado por el Consejo Federal de Inversiones y también el gobierno de la provincia de La Pampa, para la difusión de la música de nuestra región. autores, cantautores, poetas, narradores, están presentes en este disco triple que data del año 2010. Y un poco también la reflexión, lo que podemos pensar con toda esta información que hemos estado compartiendo en esta tarde, es cómo se vinculan los diferentes campos que tienen en común los ciudadanos y las ciudadanas a través de los organismos del Estado, pero también a través de las empresas privadas, que de alguna manera conforman la estructura o la superestructura de un país, de una región, de una nación o de la patria grande. Es decir, lo económico, lo político y lo cultural, dialogando, debatiendo, discutiendo y de alguna manera también marcando la tendencia hacia cuál lugar se va. Esto viene sucediendo desde los pueblos originarios hasta la Revolución de Mayo, donde se empieza a discutir esta idea de dependencia o liberación, ¿no? Donde algunos pretendían liberarse del yugo colonialista y mucho más adelante del yugo imperialista. Aquellas como visiones que tuvieron nuestros próceres y discutían y debatían de qué manera tenía que organizarse nuestro país. Y decíamos, estuvimos hablando de lo que está sucediendo en el campo económico, en la política económica que lleva adelante Cambiemos, que también incide en lo cultural. Por eso creo que estas canciones que hemos elegido refractan un poco el sentir de nuestros artistas, de nuestros investigadores, de poner en evidencia cómo afecta el campo político y el campo económico también al campo cultural. Y quizás, más allá de las informaciones que vertimos esta tarde respecto al tarifazo, respecto a estos hechos que tienen que ver justamente con las paritarias y la economía que afecta el bolsillo de cada uno de los argentinos y las argentinas, tenga que ver también con lo que sucedió en la UNASUR, donde Argentina y una serie de países que están de alguna manera consustanciados en las políticas del capitalismo financiero la abandonaron, justamente que iba a asumir la presidencia Evo Morales, sabiendo la tendencia de los gobiernos nacionales y populares y democráticos que tienen otra visión, cómo organizar un país que tenga de alguna manera la representación y responda a los intereses del pueblo. Una nota muy interesante que salió de Agustín Colombo Sierra, Pobres en el Sur, que se publicó en el diario Página 12, el 23 de abril. Recordemos que fue su secretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Argentina, donde nos cuenta que nuestro subcontinente comenzó hace dos siglos sus procesos de independencia, seguidos en la mayoría de los casos de largas guerras civiles. Recién a fines del siglo XIX comenzaron a funcionar repúblicas precarias e imperfectas. Para agregar que América del Sur tuvo que transitar mucho tiempo hasta la maduración institucional y la paz, condiciones sine qua non para todo proceso integrador. Lo que nunca nos faltó, sí, fue un protector. Partida la madre patria, o sea España, apareció fuertemente el tutor o encargado, en lenguaje escolar lo estamos diciendo, particularmente en la presencia del Imperio Británico y más entrado el siglo XX, y crecientemente hasta la actualidad de los Estados Unidos. Un poco las decisiones que ha tomado nuestro gobierno nacional con respecto a algunos de los problemas que cruzan la geopolítica no solamente nacional o latinoamericana, sino mundial con respecto a Siria, marcan justamente esta dirección, ¿no?, de asumir de alguna manera la bandera imperialista de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la política internacional. Así que es interesante destacar esta relación, esta vinculación que se da entre los diferentes campos de funcionamiento de la estructura de un país, como son el económico, el político y el cultural. De esta manera, estamos terminando el programa número 19, Comarca, programa de la Unión del Personal Civil de la Nación. En la consola de sonidos cuidó los detalles del programa y la puesta al aire Matías Krieger, programa que se repite el próximo sábado a partir de las 14 horas por FM Sonar. Así que buenas noches y nos encontramos la semana que viene.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. La cultura es creación del pueblo y los trabajadores sus protagonistas. Comarca, martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPCN, La Pampa.